Bueno, y cuando son las 5 menos 20 de la tarde, en lo que hay que oír, nos metemos en el mundo de estas técnicas y ejercicios hipopresivos. Y vamos a darle la bienvenida al licenciado en Educación Física, Jorge Viera. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido a Ale, que es tarde.
Buenas tardes, Cuca. Buenas tardes, Vero. ¿Cómo están?
Muy bien.
Fabuloso.
Para empezar, contanos en qué consisten estas técnicas y ejercicios hipopresivos. ¿Qué es?
Bien, para empezar
acercate bien al micrófono.
Para empezar son técnicas posturales. En realidad es una postura determinada o posiciones posturales determinadas o una puesta en posición determinada que genera todos estos beneficios que por los cuales supongo yo que hablamos sobre la parte postural en sí misma, sobre la parte estética, sobre la parte de salud, que fue donde fue creada, y ni que hablar en la parte de actividad deportiva, o sea, el rendimiento deportivo.
¿Cómo se da ese pasaje, todos esos beneficios que tenía para la mujer a nivel ginecológico, por ejemplo, a que hoy se aplica o se está tratando de aplicar en otras disciplinas?
Bien, lo más importante es que a medida que se fue estudiando un poco más en profundidad todas esas técnicas que salieron, como decías vos, de la parte de urogine, había un relacionamiento directo entre lo que era la postura específica y estas patologías o disfunciones de las mujeres. Eso por un lado. También se dio cuenta que estos cambios a nivel postural generaban una baja de lesiones en los deportistas, que están generalmente con muchas retracciones musculares por el deporte que practican, por ejemplo en el fútbol la pubalgia, las lumbalgias en los deportistas de Juan Voley o básquet, o el tema del dolor lumbar en las jugadoras de hockey, y así sucesivamente podemos hablar un montón de cosas. Entonces, el bajar las tensiones exacerbadas en el cuerpo generaban, esos fueron los primeros beneficios que hubo en la parte deportiva, por decirlo así. Pero aparte, el tema pasa porque hoy por hoy el 99% de las personas que hacen ejercicio entrenan como si fuera un atleta. O sea, ya no es el ejercicio como un atleta, sino que, y solamente para atletas, sino que ese mismo ejercicio se bajó al público en general. Entonces ahora corremos carreras largas, levantamos mucho peso, saltamos más alto y así. Entonces todos los beneficios posturales se empezaron a aplicar en una población mucho más grande que los deportistas. Pero luego de la postura se le aplica una respiración determinada, que es una apnea en la respiración, que quiere decir dejar de respirar básicamente, pero sin aire adentro. O sea, todo lo opuesto a lo que hacemos cuando vamos a la playa y nos inspiramos y nos tiramos al agua. Acá hay que ser más valiente porque soplar todo el aire y después dejar de respirar. Y esto genera grandes cambios a nivel respiratorio. Quiere decir que te diré, en 3 meses genera, sin moverte, porque son posturas estáticas, aproximadamente un aumento del 25% de la capacidad aeróbica de la persona que practica deporte.
Sin moverte.
Sin moverte. Porque es una activación. Todo el ejercicio es lo anti que puedas imaginarte en un gimnasio. Es un ejercicio.
Es ideal para las que no les gusta ir al gimnasio.
Es durísimo, en realidad. Tanto así que las sesiones normalmente son de media hora, 45 minutos a reventar. Pero la media es media hora. Mínimo 20 minutos para tener cambios, ¿no? Pero en definitiva, el tema más importante es que esas activaciones a nivel respiratorio activan un centro determinado que genera en poco tiempo más glóbulos rojos en sangre. Por lo tanto, hay más oxígeno circulando en sangre. Entonces, cualquier deportista normalmente lo que genera es un gran gasto de base cardiovascular, que por eso trabajamos mucho la parte cardiovascular. Entonces, en este caso, sin moverte, haciendo estos ejercicios, generarías estos cambios a nivel postural, una disminución de las lesiones y aparte un aumento de la capacidad cardiovascular. Todos estos estudios se hicieron dentro de un hospital que se llama Hospital Universitario Erasme en Bélgica. Y uno de los resultados más importantes que dio fue que se trabajaba, al estar en apnea expiratoria, había más CO2 en sangre, quiere decir, había más acidez en nuestro cuerpo, por decirlo así, porque el CO2 se juntaba con el agua, generaba ácidos carbónicos, no importa. Y esa es una de las limitantes del deportista también, la acidosis celular. Entonces, lo que cambia esto es el umbral de acidosis celular, quiere decir, cuánto yo puedo resistir en mi cuerpo de ácido láctico, específicamente en este caso, y metabolizarlo como energía. Entonces, la persona, ¿qué pasa? Cuando yo tengo mucha acidosis, empieza a haber una caída en la técnica, porque se empieza a fallar el gesto, la precisión del gesto, ¿sabes? Quiere decir que es estas dos cosas, o estas tres cosas, la postura, la parte respiratoria, la parte de poder generar mayor resistencia ante la acidosis celular, me mantiene a un nivel más alto durante más tiempo. Eso es específicamente hablando de los deportistas, ¿no?
Sí, pero, sí. Bueno,
es interesante, creo.
¿Y cómo se hace el trabajo de llevarlo con el deportista? ¿Es en esas sesiones, esas media hora?
Bien. En realidad, como es tan intenso...
¿O se incorpora al gimnasio, por ejemplo?
El tema pasa... Bueno, hace un tiempo atrás me hicieron una entrevista, hace como 4 años, yo decía, bueno, me preguntaron cuál es cómo yo veo el futuro de los hipopresivos. Yo lo quiero dentro de los gimnasios, porque es una técnica que va con todo. Quiere decir, para quien levanta cargas, para quien hace cardiovascular, para quien hace yoga, para quien hace pilates, es un complemento espectacular. En terapia sucede combinado con otras técnicas asociadas, que pueden ser de manipulación o puede ser de aparatología, pero en definitiva, esto llevado al gimnasio, en realidad lo que habría que hacer es primero separados, ¿sí? Y después generar tendencias de movimiento o cambiar el cuerpo de forma tal de que puedas hacer cosas. Yo qué sé, por ejemplo, ahora está muy de boga el CrossFit y tenemos los que están muy a favor y los que están muy en contra. Para mí el CrossFit, como cualquier otra actividad física, es espectacular. Solo que no todo el mundo puede hacer CrossFit. Específicamente las mujeres, más de un 90% de las mujeres que hacen CrossFit tienen pérdida de orina. Es un altísimo riesgo.
Sí, tremendo.
Partiendo de la base de que en el mundo occidental una de cada 2 mujeres tiene problemas del suelo pélvico y por lo tanto tiene algún tipo de disfunciones, quiere decir, incontinencia urinaria, prolapsos o disfunciones sexuales.
¿Y eso se podría prevenir con estas técnicas?
Vos fíjate, el problema es la presión que se genera dentro del abdomen cuando hacemos la actividad. Quiere decir, por ejemplo, hay un ejercicio que se llama pliometría, que es saltar a una banca y bajar, que uh-huh. se hace mucho en CrossFit. Eso genera un aumento a nivel de presión intraabdominal de unos 80 milímetros de mercurio, más o menos. Si yo programo mi cuerpo para que resista
eso.
Lo que ya hemos demostrado que lo baja a la mitad, ¿sabes? Quiere decir, el máximo que aguanta a nivel normal son 20 a 30 milímetros de mercurio, para cualquier persona. Estarán las diferencias genéticas, ¿no? Pero en definitiva, eso es un poco. Uh-huh. Entonces quiere decir que, bueno, tengo la mitad de las posibilidades de impactar negativamente. Hay un porcentaje alto, no está todavía, porque CrossFit es bastante nuevo. Estos son muestreos que se hicieron, un porcentaje alto también de hombres que tienen problemas de lumbares normalmente por el trabajo de levantamiento de cargas, ¿sí? Y también es por lo mismo, es por la falta de la estructura postural que le mantenga para poder hacer el ejercicio. Claro. Quiere decir, no es que no puedan hacer ejercicio, solamente tienen que prepararlo. Estábamos armando un programa para trabajar en Argentina, que está un poquito... estamos más relacionados increíblemente con la gente argentina que con la de Uruguay. Pero lo que vamos a tratar de hacer es, en algunos centros de CrossFit, hacer obligatorios 2 sesiones semanales para todo el mundo, sin cargo extra, ¿sabes? No hacer hipo-CrossFit o hipopresivo, sino que...
Ninguna hacerla, fusión, pero no, complementaria.
Sí, exactamente. Pero no se pueden hacer, y lo mismo pasa con los atletas. Es tan intenso el entrenamiento de atleta, como es tan intenso el ejercicio hipopresivo, que al principio hacerlo juntos es inviable. Ya vos haces el entrenamiento hipopresivo de cualquier cosa, sí. De cualquier deporte, y te pones a hacer hipopresivo de 5 minutos, te empieza a fibrilar el cuerpo, porque estás cansado por lo que ya hiciste, si sos un atleta, ¿no? Uh-huh. Y si te lo haces al revés, estaría mucho mejor, pero al principio gastan, normalmente es como cuando haces una técnica nueva, uno gasta más energía de la que necesita. Entonces terminas mucho más cansado de lo que cuando tenés pura la técnica. Uh-huh. Para después hacer el entrenamiento. Esa es un poco la idea. Sí,
perfectamente. Pero cualquier persona, más allá del atleta puntual, sí. ¿Cualquier persona puede acceder a esta técnica?
En realidad hay algunos grupos en los cuales no se podría. Okay. Por ejemplo, los hipertensos no pueden hacer hipopresivos. Porque hay un 30% de las personas que hacen hipopresivos que les aumenta la tensión arterial. Cualquier actividad física aumenta la tensión arterial, solamente que el hipopresivo la mantiene, como todas las bondades que tiene, también mantiene la presión alta durante casi 3 horas. Entonces no es que lo que le pueda pasar dentro de la clase de hipopresivo, sino que lo que le pueda pasar luego. O sale de ahí, choca o pasa algo, uh-huh, tiene un pico de estrés y capaz que lo único que hizo diferente fueron los hipopresivos. Pero como viene desde un método que es terapéutico 100%, entonces esos hay parámetros que se respetan sí o sí. La otra cosa es que hay hasta la semana 34 el embarazo está contraindicado porque aumenta la contracción uterina. ¿Después de ahí estás embarazada?
No.
Okay.
Creo que no.
Entonces, después de la semana 34 hay unos ejercicios específicos que son para preparar el parto y después para preparar posturas específicas. Pero desde la concepción, que me entero que estoy embarazado, hasta la 34 no podría ser hipopresivos.
¿Y las personas, por ejemplo, que tienen algún problema de columna?
Eso es espectacular. O sea, nosotros tenemos un centro aquí en Montevideo, y que creo que es el único centro aquí en Latinoamérica, que es solamente hipopresivos, la gente se divide aproximadamente en un 70% embarazo y posparto que nos mandan los ginecólogos, y el resto es todo problema de columna, casi todos hernias de disco o operaciones de hernias que todavía siguen con dolor.
¿Y esto podría ser como una técnica complementaria, por ejemplo, en el caso de la fisioterapia, que trabaja en rehabilitación?
En realidad, nosotros tenemos cursos dentro de fisioterapia y hay cursos desde el año 80, por ahí, no, 90, que sería el primer curso de fisioterapia. Quiere decir, nace como una técnica de rehabilitación. ¿Sí? De hecho, aquí nosotros terminamos un curso que dura 5 meses, hace un mes y medio, con un grupo de terapeutas uruguayos, y acabamos de terminar en Cuenca otro con 39 terapeutas. Hay dos ramas bien definidas. Los ejercicios son diferentes y los objetivos también, pero la técnica base es la misma.
Y bueno, y ahora para meternos, pues nos quedan pocos minutos, Jorge. En general, esta técnica hipopresiva como que va un poco en contra o rompe un poco el paradigma de los abdominales clásicos, ¿no? En lo que es el trabajo abdominal. ¿Por qué? ¿Por qué no sería tan beneficioso el abdominal como lo concebimos?
Bueno, yo creo que el tema es para hacerlo lo más rápido posible, es el foco. Quiere decir, aquí hay mucho de mito con el abdominal clásico. La mayoría de la gente...
A mí me duelen las lumbares, las cervicales, por ejemplo.
Pero eso es porque tenés problemas posturales, ¿no? El tema es, el abdominal clásico no cumple normalmente con los objetivos que se plantean. Ese es el problema. O sea, si uno le pregunta a la mayoría de la gente...
Para bajar la panza, por
ejemplo. No sirve. No hay ningún ejercicio... Claro, ese es el tema. No hay ningún ejercicio localizado que queme grasa localizada. No puede haber un ejercicio yo moviendo el pulgar, me queme la grasa del pulgar o haciendo guiñadas la del ojo. Tampoco con los abdominales. Eso por un lado. Segundo, está demostrado que los abdominales clásicos no reducen el perímetro de cintura. Otra cosa es, si yo quisiera marcar mis abdominales... Yo tengo mis abdominales, pero arriba... Tengo grasita, entonces de repente no se me ven todos los abdominales que quisiera. La forma de los abdominales es esa, lo que tengo que hacer es sacar la grasa. Y para sacar la grasa hay otras técnicas asociadas a una buena nutrición, y un montón de cosas más, un aumento metabólico.
Se me cayeron un montón de mitos.
No, pero es esa. Y la otra cosa es que el problema de los abdominales clásicos, específicamente en las mujeres, es el comportamiento del diafragma, porque el diafragma tiene dos funciones, una que es respiratoria, dos grandes funciones tiene más. Una es respiratoria y la otra es postural, que funcionan al mismo tiempo sin interferencia. O sea, cuando yo hago un abdominal clásico, el diafragma torácico lo que hace es desciende y empuja las vísceras hacia la parte pélvica. Tanto así que cuando yo hago un abdominal clásico, ¿el abdomen para dónde va normalmente? ¿Para dónde va cuando haces un abdominal normalmente? La panza, ¿para dónde va? La panza normalmente va para afuera.
Claro,
porque lo que hace es empujar, el diafragma empuja hacia abajo y las vísceras...
Tenías el foco mal.
Sí, claro, sí.
Para abajo, pero no.
Entonces, como se te va para afuera, la gente dice, bueno, no, cerrá el abdomen y no dejes que el ombligo se te vaya. Entonces es como tener un pomo de pasta de dientes, entonces empujás desde arriba, no dejas que las paredes cedan, entonces va toda la presión para la parte pélvica. Y ese es el problema más grande. El problema es que el aumento de presión sobre las vísceras pelvianas lo que genera es una disfunción a mediano o a largo plazo. Quiere decir, tenemos que terminar con el mito aquel que reírse y hacerse pis, con otro, la frase es diferente, o toser y hacerse pis, o llorar y hacerse pis, o levantar y hacerse pis, no es normal. Entonces, no es una confrontación entre los abdominales clásicos. Por ejemplo, un deportista, que realmente es deportista, necesita unos rotadores potentes, quiere decir, los abdominales tienen que trabajar y para eso tienen que trabajarlo, pero no busca salud el deportista. Vos sabés muy bien, jugamos al handball, todos rotos, los dedos rotos, las rodillas rotas, eso es el deporte no es salud. Lo que es salud es la actividad física orientada, y los ejercicios hipopresivos vienen a cubrir ese hueco en realidad, porque hacer hipopresivos te reduce el perímetro de cintura así de pique. O sea, no te va a sacar la grasa que tenés, así como los otros tampoco, ¿eh?
Sí, sí.
Pero cumple con algunos objetivos.
Me encantó. Si alguien quiere informarse un poco más o acceder a esto, ¿a dónde puede llamar?
Y dejo mi teléfono, sino que busquen Jorge Viera en Facebook. Notable. Es bien sencillo.
La verdad que es un placer, Jorge.
Es un placer estar acá y verte de vuelta.
Sí, un placer de verdad. Nos convenció, me parece. Hay que
No sé, pero tienen que ir a probar en serio.
Sí, totalmente.
Gratis.
Gratis.
Nos invitaste, nos encantó. Así que lo coordinamos y vamos a estar ahí para que la panza no salga, o sea, para que se vaya la panza.
Ni hablar.
Bueno, perfecto. Muchas gracias, Jorge.